Apenas pasadas las 7:30 de la mañana, les comentábamos al comienzo del programa, vimos anoche el estreno de Detrás del Traje, un documental de Inés Pereira Rivero sobre Carlos Julio Pereira, su nieta, sobre este ya personaje de nuestra historia que va a cumplir 95 años, se encuentra impecable y dio un discurso anoche antes de la película a sala completamente repleta, que demuestra que está impecable. Buenos días, senador. Cuánta emoción, ¿no?
Buen día.
¿Cómo le va?
Bien, ¿usted?
Cuánta emoción anoche, decía, ¿no? La sala llena de gente, gente conocida, un documental realizado por su nieta. ¿Cómo lo vio?
Bueno, fue un trabajo que ella hizo para culminar sus estudios de informática, la presentó como tesis, y bueno, se le ocurrió hacerlo sobre un hombre, y ese hombre era el abuelo, por el cariño que evidentemente le tiene y porque ha observado su acción pública, aunque ella es muy joven y era casi una niña en que sucedieron algunos episodios que se manifiestan ahí. Lo cierto es que eso no es un trabajo político. Es un mensaje que ella realiza de amor y de solidaridad con la familia, donde obviamente se hablaba permanentemente de política y se vivió todos los sinsabores de la época dura que fue la dictadura y los momentos previos y posteriores a ella. Y todo eso desfiló en diversas escenas, evocando épocas, pero fundamentalmente en la tarea que ella se impuso de revelar la vida de su abuelo, fundamentalmente la vida familiar y cómo los hechos políticos repercutían en esa vida familiar. De manera que sí, que efectivamente me trasladó a mí a épocas que me tocó vivir, a épocas duras, a épocas difíciles, y eso naturalmente me produjo una gran emoción, como creo que le produjo a muchos de los que asistieron a la presentación de esa muestra que le ha servido a ella para culminar su carrera y que recuerda para tanta gente hechos y episodios que han pasado en el tiempo y que mucha gente no, por razones de edad, no lo conoce, o por razones de que ha faltado información. Serían páginas de la famosa historia reciente que todavía está por contarse en sus verdaderos términos.
Efectivamente. Si hablamos de su carrera política, Carlos Julio, nos remontamos a la fundación del Movimiento Nacional de Rocha, nos vamos allá al año 1964 con otras figuras también del Partido Nacional, como por ejemplo Barrio Zamorín. O Alberto Gallinal.
Sí, efectivamente, ahí nació la corriente de opinión. Pero en ese momento ya se empezaba a hablar de la posibilidad de un quiebre institucional, por lo cual la primera declaración que el Congreso propala es su adhesión adhesión permanente a la legalidad. Y la segunda es algo que creo que tiene actualidad. La necesidad de una acción ética de los gobernantes cuando realizan funciones públicas. De manera que creo que todo eso pone a la gente frente a problemas que existieron, cuyos ecos y cuyos resabios llegan hasta nuestros días en algunos aspectos.
Carlos Julio, si usted decía, la película repasa muchos momentos, pero pone bastante énfasis en algunos aspectos que tienen que ver con la dictadura y lo que además implicó para las familias, ¿verdad? O sea, de los dirigentes que, por ejemplo, en su caso fueron varias veces detenidos, etcétera. Si usted tuviera que decir cuál fue el momento más duro de la dictadura, ayer tuvimos aquí a Luis Alberto Heber que recordaba la muerte de su mamá con el vino envenenado. Usted también recibió una botella de vino envenenado que no... afortunadamente no tomó.
Ese
fue el momento más duro de la dictadura, ¿o qué diría usted?
tratamos de marcar en sacrificios de las familias en aquella época, fundamentalmente de las esposas de los dirigentes, como usted recordaba, que la señora de Hebel murió, y yo recordaba las sinsabores que se vivieron en mi familia cuando se vivió persecución con el teléfono intervenido, con el atentado del vino envenenado, con una serie de hechos que conmovieron a la familia y que la sufrieron estoicamente, creyendo que estaban acompañando a los dirigentes partidarios en una resistencia muy especial, con ecos muy dolorosos que repercutían en el seno de la familia.
Uh-huh. Carlos Julio, ahí en la película se revela un hecho, por lo menos yo casi no lo conocía, o desconocido.
¿Perdón?
Que en la película se cuenta de un hecho poco conocido, que es un atentado que recibió usted con otros, entre otros el cantante Carlos María Fossati, en la cual un avión en el que ustedes viajaban perdió las ruedas en el aterrizaje. Al parecer se les había preparado el avión para que tuvieran ese accidente. Es un hecho poco conocido.
Sí, y nosotros con Fossati, con Valdés, remastador de Tacuarembó, que tenía también avión, recorríamos el país para informar a nuestros compañeros, ya que era imposible, no había prensa libre, no había correo tampoco que se pudiera confiar porque estaba intervenido, las líneas telefónicas también. Entonces había que ir personalmente a hablar con los compañeros políticos para llevarles la información y la preparación para los episodios que iban a venir, como fueron los episodios de la salida, fundamentalmente el plebiscito que abrió las puertas para la retirada de los protagonistas de la dictadura.
Uh-huh. Años antes, si nos fijamos en la previa de la dictadura, en lo que fue la elección de 1971, usted fue compañero de fórmula de Wilson Ferreira Aldunate, en unas elecciones de las que se dijo que existió fraude electoral. Pasados los años, todavía bueno, se mantiene esa idea.
La Corte no demostró que ha habido fraude, a pesar de que el partido ofreció las pruebas, porque el hecho fue que en algunos circuitos, no pocos, aparecieron más votos que votantes, como que gente hubiera votado dos veces. De manera que eso generalmente es índice de fraude. Pero la Corte Electoral de entonces rechazó, por la presión del gobierno, creo yo, en gran parte, rechazó la apelación del partido. Y por lo tanto, yo creo que le fue estafada la elección, se perdió por menos del 1%, la diferencia es menos del 1% de los votantes. Y bueno, de cualquier manera, Wilson Ferreira fue estafado dos veces, en esa oportunidad y en la elección del 84, cuando mientras se realizaba una elección en el país, el candidato del partido estaba preso.
Carlos Julio, uno de los aspectos que se destaca en la película también es su lucha contra la ley de caducidad, ¿verdad? Juntando firmas contra la norma. ¿Usted cómo aprecia aquella norma y aquel debate hoy a la distancia?
Bueno, nosotros habíamos realizado en la forma que podíamos entonces, cuando todo estaba intervenido, la prensa, el correo, etcétera, pero habíamos realizado entre nuestros compañeros y entre la opinión a la que podíamos llegar, habíamos estado señalando la responsabilidad de quienes habían roto el régimen institucional, habían perseguido a ciudadanos, los habían castigado, habían disuelto los partidos políticos, habían instalado un régimen desconocido en la historia del país, de una tremenda dureza, donde reinaba el terror entre los habitantes de la República. Bueno, y creo que todo eso no debió darse vuelta a la página sobre todo eso, sin a que aparecieran algunos de los responsables de los crímenes cometidos. Si por cualquier delito menor alguien tiene que responder ante la justicia, ¿cómo aquel que torturó o mató no va a tener que hacerlo? Por esas razones yo comprendiendo la razón de Estado que esgrimieron algunos compañeros que creyeron que realmente existía una razón de Estado, una razón de necesidad pública para votar la ley, yo pensé que provocamos una gran desilusión en la ciudadanía si no se intentaba hacer algo de justicia frente a tanto desmán como el que sucedió bajo la dictadura.
Uh-huh. ¿Y aquella postura suya, Carlos Julio, le trajo algún tipo de problemas dentro del Partido Nacional?
Perdón.
Su postura contraria a la ley de caducidad.
Bueno, pero hubo otros nacionalistas que votaron también,
sí,
conmigo.
Claro,
es
claro,
cierto,
claro,
que la influencia de la mayoría del partido votó. Y yo los comprendo porque ellos pensaron, yo creo que equivocadamente, pensaron que si no se rompía el orden institucional otra vez y no querían volver a vivir aquellos años dolorosos. Yo los comprendo, pero me fue imposible acompañarlos en la votación porque vulneraba principios que he estado cultivando durante toda mi vida, así como otros compañeros, muy pocos, pero algunos me acompañaron en esa actitud.
Después de tantas décadas en la actividad y en la vida política, pasados esos años oscuros de la dictadura, ¿hoy ve, Carlos Julio, una democracia firme, segura en el Uruguay?
Miren, yo creo que la democracia está segura si los gobernantes se ajustan al derecho. Si en todos los actos de gobierno están basados en el derecho, si se respeta el marco constitucional que tiene el país, bueno, no habría peligro. Pero cuando uno ve que frecuentemente se traspasan los límites de ese marco, cuando se incurre en ilegalidades y peor, cuando aparecen episodios de corrupción, entonces sí creo que todas estas cosas pueden conducir a situaciones que nadie creo que desee, por lo menos los partidarios de la democracia en el país, que son la inmensa mayoría de los habitantes de este país.
Sí, usted destacaba ayer que los principios de la democracia republicana, bueno, son compartidos por la amplia mayoría, eso es un poco la base y de la democracia, y también defendía la vigencia de los partidos, la importancia de los partidos, ¿no?
Sí, naturalmente. En un momento en que hay cierto descrédito en algunos ciudadanos sobre la acción de los partidos políticos, fruto de que algunas veces los partidos no han cumplido las promesas prometidas, entonces esa desilusión lleva a dudar de los hombres, de la actitud de los hombres, del trabajo de los hombres, de cómo se comportan en el gobierno. Y cuando esas dudas surgen, a veces se trasladan al partido, dicen, bueno, los partidos tampoco realizan la acción que la gente quiere. Y lo peor es que dicen, bueno, entonces tampoco sirve, suponen algunos, si fue lo que dijeron los que gestaron el golpe de Estado, que la democracia uruguaya era formal, que no cumplía los fines de justicia económica y social, y de justicia social. Entonces creo que de una justa distribución de la riqueza, y que para todo eso había que terminar por un tiempo por la libertad. Algunos decían, hay que dar vacaciones a la democracia. Y otros dijeron que la libertad no era viable si no había una acción de justicia social. Yo creo que estaban equivocados porque la democracia en sí mismo tiene tres dimensiones muy claras. La democracia no es solo un régimen político, es también un régimen social y un régimen económico. Un régimen para realizar la justicia social y un régimen para una justa distribución de la riqueza, manteniendo la vigencia de la libertad que asegura la dignidad de las personas.
Muy bien, Carlos Julio Pereira, está por cumplir 95. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿El 15 de noviembre?
¿Perdón?
El 15 de noviembre cumple 95 años,
sí,
digo.
Sí, señor, el 15 de noviembre, no sé, porque la vida de un hombre de 84 años no puede hacer planes.
94, sí, claro.
94, no puedo hacer planes para el futuro, de manera que no sé si llego a los 95. Bueno, si llego y la cabeza anda bien, seguiré hablando de estas cosas.
¿Cómo no? Bueno. En el documental se muestra cuando cumplía 90 y decía lo mismo, no sé si llegaré y llego. Bueno, Carlos Julio Pereira, ex senador, una larga vida política empezada allí en Rocha. Muchas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Bueno, y felicitaciones por este documental a usted y a su nieta, que no, además, no es común que la nieta pueda hacer un documental sobre su abuelo y un abuelo con esta trayectoria. Gracias por haber estado con nosotros, Carlos Julio, y suerte entonces.
Muchas gracias.
Bueno, hasta luego.